Alexa, pon el corazón al viento de Radio Vallecas.
Vaya, no he podido encontrar el corazón al viento.
A mí lo que me gustan son las canciones. Ah, porque en los libros las palabras están quietas, pero en las canciones vuelan.
Al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu. Al vent del món, buscant a Déu, al vent del món.
Tal como le pasaba a aquel poeta, que fue poeta queriendo ser versos, puede también pasarle al diverso contador de descripciones secretas. Quizá al dibujar sus siluetas, el dibujante tras sus universos encuentra la verdad y su reverso, que no es su sombra, sino su careta. Y así cualquier historia de plazuela, de patio donde gritan los muchachos de casa puerta, balcón, callejuela, queriendo ser recuerdo, pues termina siendo versos, poesía, empacho de elegancia, de dogma y de doctrina.
¿Dónde está mi mirada? ¿Dónde quedan los motivos? ¿Dónde están esas hormigas que desfilan cada día su objetivo? ¿Dónde están mis mejillas amarillas que te animan a venir? Ya no están aquí, ya no hay calor. Ya no veo colores en el sol. Y a mediodía extrañaré su paso claro, que caliente mis semillas y me dé carne viva. Las estrellas se alinean para ver mi cielo negro y darle luz. Ya no estás aquí, solo quedo yo. Ya no veo colores en el sol. Se marchita quien olvida sus raíces ante ataques melancólicos que nublan la visión. Recuerdo al viejo amigo, a la maestra, al poeta, que decía que el futuro es sueño y quien no soñó se perderá. Que este dolor que canto ahora es cansancio, muy corriente y nada más. Puede ser que yo vuelva a ser. Ya no veo colores en el sol. A mediodía extrañaré su paso claro, que caliente mis semillas y me dé carne viva.
Hola, 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 amigas, amigos. Estamos un martes más en este programa de Radio Vallecas dedicado a la canción de autor. Esto es El Corazón al Viento. Estamos emitiendo desde la calle Montseny 35 en el Valle del Cas. Esto es La Villana. Estamos en La Villana, que nos acoge como hoy recibimos para que nos acoja en esta próxima hora de radio, de conversación, a Luismi Partera. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, buenas noches ya. Pues maravilloso, muy contento de estar por aquí, que me hayas invitado a la calle Montseny 35 y a una cervecita que está maravillosa.
Vale, pues nada, Luismi, gracias por venir con este disco, San Juan bajo el brazo. Bueno, bajo el brazo ya. Ya, bueno, se te ha despegado un poquito del brazo, porque ya tiene un par de meses el disco, ¿no? Si no son más.
Sí, un par de mesecitos. Fue el 1 de marzo que lo saqué. Pero vamos, parece que hace mucho tiempo y parece que hace muy poco al mismo tiempo. Pasan muchas cositas buenas.
Hoy hemos arrancado con una canción que está contenida en este disco San Juan. Cierto cuadro de Van Gogh. Creo que sois paisanos, pero Ruibal en aquella pensión triana cantaba algo así como está nuestra historia tal como pintó Van Gogh en aquella habitación, ¿no? Este cierto cuadro de Van Gogh tuyo tiene muchos colores, tu canción también tiene muchos colores, y también tiene muchas siluetas, muchas formas no bien definidas, pero que hacen al final pues eso, un cuadro que nos gusta a la vista, ¿no? A ver cómo sales de esa. Eso no es ni una pregunta, ¿que no? Te has quedado así como, ¿y dónde llega la pregunta?
Claro, te iba a decir, ¿te gusta? ¡Qué bien que te guste! Sí, tiene muchos colores. Al final
lo que, lo que te quería decir es que, igual que esta canción tiene todo eso, o para mí tiene todo eso, que creo que hemos empezado con esa canción, y creo que también es una buena representación de lo que hay en el resto del disco, corrígeme si me equivoco, ¿no? En cuanto a eso, a las formas pseudodefinidas, los muchos colores, etcétera, ¿no? Ya.
Es un disco, sí, bastante colorido, con bastantes texturas, que busca contar las historias que he vivido o que he escuchado. Pues eso, de una forma que agrade al oído y que sea coherente, o que yo busco al menos la coherencia de las imágenes que trato de escribir, o de las palabras que utilizo y de los sucesos. Con la música que la acompaña. Trato de buscar como un telón de fondo, por así decirlo, que acompaña esas historias.
Oye, antes de este San Juan y antes de este proyecto como tú solo, quise decir como tu nombre, venías de estar también en la música, de formaciones, ese pasado que yo desconozco. Pero lo que contabas ahora, ¿no? Esta manera que has elegido de contar las historias es nuevo de este proyecto de cómo has quedado las canciones para San Juan, o ya venías de toda esta, pues bueno, pues esa experimentación o esa exploración musical y ese cúmulo de musicalidades, ¿no? Y de sonoridades.
Pues esta manera, bueno, se viene formando desde antes, por supuesto, pero concretamente hay un proyecto que me ha ayudado mucho a formarme, a experimentar. Ha sido Mystic Queen, y bueno, un nombre de una banda que teníamos unos cuantos chavales de Cádiz, de rock progresivo, que se basaba pues en bandas como Camel, que tiene por supuesto una canción que se llama Mystic Queen. ¿Cómo te digo? King Crimson también, Pink Floyd, ese tipo de bandas de progresivo que tanta experimentación han hecho en cuanto a, sí, a tipos de sonido que utilizaban o a estructuras de canciones. Yo antes era casi detractor de los estribillos, pero luego crecí y empecé a hacer canciones. Pero en ese tiempo sí que hubo una gran exploración, una gran experimentación.
¿Y cómo te animas o cómo que pasas para soltarte de las bandas, de estar tocando con más gente, una banda, etcétera, de proyectos compartidos, de locales de ensayo compartidos, a la soledad y sobre todo a la valentía también de, pues yo ahora voy con mi guitarra para adelante?
¿Cómo paso de una cosa a la otra?
Sí.
Pues eso fue, bueno, Madrid tuvo la culpa. O sea, yo cuando estaba en Cádiz tenía esta banda, estaba estudiando al mismo tiempo enfermería.
Ajá.
Y bueno, con el tiempo vi que al graduarme no iba a tener grandes oportunidades laborales allí en Cádiz y decidí moverme. Y el sitio en el que acabé fue Madrid. Aquí encontré trabajo enseguida. Y claro, pasé de tener esa banda a que de repente cada uno estuviera en un sitio, lo típico, ¿no? De Ajá. cuando la gente va tomando sus caminos. Y aunque seamos súper amigos todavía y somos hermanitos, pero cada uno se fue a un sitio. Yo acabé en Madrid y eso, empecé a vivir la vida madrileña poquito a poco sin conocer a nadie. Y empecé a trabajar las canciones, por supuesto, desde esa soledad.
Oye, estas canciones que están contenidas en San Juan, en este primer disco, es un disco que tiene 7 canciones, pero cuando tú te arrancas a empezar a grabar y a darle forma, creo que a través de un crowdfunding hasta este marzo cuando salió se publicó el disco como tal, San Juan, todo ese proceso de hacer las canciones, de juntarlas, de elegir cuáles van a ir, y sobre todo de, porque contaba así, como lo has contado, de llegué a Madrid, empecé a tocar, empecé a conocer músicos y tal, pero de repente te has juntado en un disco que, aparte de todo ese proceso que decía de elegir las canciones, de ponerte a grabar, etcétera, hay mucha gente involucrada, ¿no? Y muchos músicos y mucha gente que mete de mano. Eso, pues, ¿cómo has llegado a esa alineación?
Pues la verdad es que día a día, noche a noche. O sea, he conocido, por suerte y por gran interés también, por la música, por los músicos, a muchísima gente que me ha acompañado en muchos momentos, como amigos, como compañeros musicales. Y por suerte, al mismo tiempo, es como que tengo buenos amigos que son grandes músicos con los que me gusta tocar. Y sí, la mayor parte de la gente que... Bueno, sí, una gran parte de gente. De la gente que está en el disco son colegas, amigos, uh-huh. gente con la que he pasado, con la que he tocado en jams, en micros abiertos, o que he ido conociendo poquito a poco y que he ido ganando una gran admiración por ellos. Y por gran suerte tenían ganas de tocar conmigo, así que genial.
Oye, cuéntanos, vamos a meternos ya en esa materia ahora que lo hemos introducido, pues eso de... ¿Cuándo grabas? ¿Dónde grabas el disco? Que a mí me gusta siempre hablar de la gente que curra al final en las grabaciones, de los estudios, de los productores. Pues eso, cuéntanos dónde ha ocurrido toda esa horneo de la barra de pan, ¿no? Uh-huh. El pastel.
Pues la cosa empezó en casa de Laicha, de un músico de aquí, bueno, de aquí, que vive aquí desde hace muchos años, pero es argentino, de Córdoba. Y es un músico al que admiro muchísimo, que de repente me encontré una vez en La Fídula haciendo sus canciones con Rodrigo Carazo, otro músico de Córdoba, Argentina, maravilloso. Y me llamaron la atención los dos, cada uno con sus canciones, y un día vi en un micro abierto a Laicha y fue como una especie de flechazo, fue como, me encantan tus temas, y fue como, a mí también.
Ah, qué bueno.
Me encantan los tuyos. Así que empezamos a hacer música juntos, a invitarnos a conciertos el uno del otro, y ahí empezó... poquito a poco esa relación que derivó en la fase de preproducción del disco, ¿no? Que lo hicimos entre él y yo en su casa. Tanto él como yo tenemos ideas bastante concretas y bastantes ideas sobre el tema de los arreglos y tal. Y cuando yo me veía un poco atrapado, él estaba ahí. Cuando a él no se le ocurría, yo estaba. Y hemos compartido ese proceso de una forma, eso, muy, muy íntimamente relacionada, ¿no? Entre él y yo. Y bueno, el sitio donde empezamos a grabar fue el estudio La Luciérnaga, que está en Mallorca, que es el estudio de Juanito Macandé, otro que es un divino. Y a partir de que estuvimos ahí esos 5 días, formamos las bases de lo que quedó en el disco. A partir de ahí, o sea, después de esas bases, fuimos al estudio de Rosillo, todo como por piecitas.
Ajá.
pero con mucho cariño y como conservando esa magia, creo yo, de la relación entre músicos que se admiran y se quieren y les gusta hacer cosas juntos, pues fuimos al estudio de José María Rosillo y ahí seguimos grabando instrumentos, grabamos también al piano y voz en uno de los temas, de hecho que está en directo, Candelaria, en el estudio de Cheyenne Fazi, que es un batería y un producto maravilloso también. Y entonces hicimos, a partir de todo ese conglomerado, ¿no?, de situaciones, de colores y de, ¿cómo te digo?, de vivencias también, que fueron bastante intensas, un disco. Lo mezcló Santi Quispe, que también es un tío que trabaja genial y que tiene muchísimo talento, y lo masterizó Rosillo también. También participó en la masterización Rosillo. Con cariño. O sea, todos noté que era tratado como con un cariño de... Sé que... O sea, ellos me decían como, sé que esto está hecho con mucho cariño, yo lo voy a tratar con el mismo. Sí. Como mínimo. Así que... Así fue, la verdad. Y yo en el resultado lo noto muchísimo.
Claro, yo te decía antes que hay muchos músicos involucrados, que además como vamos a hablar ahora dentro de un ratito del formato físico del disco, y yo voy a recomendar a todos los que no lo tengan ya que te lo consigan, porque por lo que les vamos a contar y porque a toda la gente que hay que nombrar lo cuentas muy bien todo y le pones a todos una bonita descripción y no haces una sola lista de, no haces una mera lista de gente que participa. Pero bueno, lo que iba a decir, igual que hay muchos músicos involucrados, ahora lo que acabas de contar también eso, ¿no? Hay en el proceso de grabación, hay muchos lugares, hay mucha gente, diferente gente involucrada, y al final ha habido una unión de las piezas con, aunque ellos te hayan tratado con mucho mimo, con mucho cariño, como has dicho tú, porque han visto que tú has hecho las cosas con cariño, pero también creo que igual al final ese ensamblaje de todas las piezas, grabaciones y demás, eso también ha sido, bueno, pues eso, hecho con mucho acierto, ¿no?
Perdón. Sí, ahí estuvimos Laicha y yo, eso, presente en todo el proceso, y como te digo, con mucha conversación, mucha comunicación, que creo que es importante para atravesar todo este proceso de creación con tantos momentos, tantas piezas, y también eso, con momentos difíciles en los que se está cansado y tal, pues ahí sí que estuvimos participando él y yo con las ideas bastante claras y con un rumbo fijo. También dejándonos sorprender por lo que iba pasando, porque cada persona iba aportando unas cosas que hacían que todo ganara calidad. Entonces nosotros estuvimos también tratando de pillar esos elementos nuevos que se aportaban de sorpresa, y los situábamos en el sitio que veíamos correspondiente. Ahí estábamos bastante pendientes de que todo saliera que según el cauce adecuado, por así decirlo.
Oye, vamos a en el cauce de esta charla, de este programa, vamos a meter pues una nueva canción que flote ahí en el cauce o que nos lleve flotando. Hemos arrancado, como he dicho antes, con Cierto Cuadro de Van Gogh. Son tus niñas. ¿Cierto? ¿A quién le toca ahora?
¿A quién le toca? Que flotemos un poquito. Vamos a flotar con Tiempo.
Ah, venga. Pues vamos con esta Tiempo, que arranca el disco, si no me equivoco.
Arranca el disco, sí, venga. Señor.
Tiempo pa' nacer, tiempo pa' romper, tiempo para hacer crecer. Lento, lento es el camino, lento de verdad, pero mi guitarra ya está loca por tu espalda. Yo me digo más lento, y así siento que en este segundo despierto más cerca de ti y de mí. Viento, llegas a mi puerta, vienes a ahuyentar a todos los demonios que pasean por mi hogar. Ay, yo te espero y cuento más lento y así siento en este segundo despierto más cerca de ti y de mí. El tiempo es una mariposa que se escapa entre mis dedos. Soy un atisbo de nube, tan fina como un recuerdo. No es eterna mi canción, pero siempre vuelve al aire dibujándose en el cielo.
Bueno, esto era Tiempo del disco San Juan de Luis Mi Partera, con el que seguimos aquí. Oye, esto de San Juan, bueno, la canción lo medio cuentas, claro, pero si este disco fuera una hoguerita de San Juan, ¿qué sería para ti? ¿Un sitio donde has quemado lo malo que te pasó para que no vuelva a suceder? ¿O donde has echado los buenos deseos que quieres que te pasen? ¿No? Una mezcla de ambas.
Una mezcla de ambas. Sí, este disco, o el concepto del disco, nació una noche de San Juan de hace casi 3 años.
Ajá.
Va a ser el 23 de junio, creo que es, ¿no? Va a ser
sí,
tres
esa,
años.
Sí, esa noche.
He estado en Vigo y tenía alguna peleita interior que otra. Uh-huh. Y le comenté a una amiga por teléfono que estaba harto del monstruo que tenía provocándome contracturas, agarrándose a mi hombro, a mi espalda, a mi cuello, y que me tenía completamente acostado, sin tener motivación, en un contexto en el que yo creía que estaba contento, o debería de estarlo.
Uh-huh.
Y de repente, cuando ella me ayudó con ese problema que yo tenía, llegó la noche, llegó la hoguera allí en Vigo, en un barrio, y se me ocurrió de repente escribirle un poema a mi monstruo y,
¿ah?
Y no solo escribirle cosas malas, sino también cosas buenas, decirle cosas bonitas,
¿ah?
Porque pensé que lo podía necesitar.
¿Sí?
Y quemé ese papel, y de ahí nació esa intención que al día siguiente empezaría a convertirse en canción.
Ajá. Oye, fíjate, ahora escuchando esto, esto que cuentas de esa canción de San Juan, que a mí, Bueno, me gustan bastante las 7, pero sí que es cierto que hay esa que se coloca casi al final, ¿no? La penúltima, y tiene ese estribillo. A ti que no te gustan los estribillos tan, tan sacalmos a bailar, tan vals, tan, tan que te da ganas de girar tú por la casa por donde lo estés escuchando contigo mismo. Hubiera pensado que es el monstruo de tu amiga o de la persona con la que estuvieras, ¿no? Uh-huh. Y ahora estoy pensando, digo, eso está ocurriendo mucho en nuestras canciones, ¿no? Ocurre en tus canciones, que parece que cuentas algo ajeno a ti, y ahora, por ejemplo, en esta de San Juan, que para mí sería como el monstruo era de ella, toda esta historia que has contado parece que como si tú fueras ella. Uh-huh. Y parece que juegas con eso, o es que te sale solo ese impersonificar la historia o personificarla ajenamente para mirarte a ti tu historia desde fuera, o qué?
Bueno, yo la verdad me considero una persona que viene de la timidez. Yo no sé si hoy en día lo soy. A veces sí, a veces no, depende de lo que se presente. Por ejemplo, las entrevistas de radio me ponen un poquito nervioso, pero me lo paso muy bien. Y es verdad que quizá esa timidez me ha hecho desde un principio, por ejemplo, cuando escribía para esta banda anterior, escribir primero como de una forma muy cifrada.
Ajá.
Que también se unía con la poesía que yo leía en ese momento.
Uh-huh.
Uno de los libros que se me ocurre es el de Poeta en Nueva York, que es súper...
Ajá.
O sea, te funde la cabeza.
Sí, sí, sí.
Tiene muchísimas imágenes juntas y cada una viene fuerte, antes y después.
Sí.
De la anterior y de la siguiente. Pues bueno, en ese fluir, ¿no?, de ideas ha habido un poco de timidez, ¿no? Y es como que parte un poco de eso, pero también me di cuenta de que me gusta más escribir en general o escribir sobre otras personas que además comparten a veces los mismos problemas que yo, y yo empatizo con ellas, ¿no? Uh-huh. Siempre hay una mezcla, y en San Juan la hay, de mí y de otra persona.
Uh-huh.
Me he perdido, creo que ha sido lo mismo, nervios. Bueno, que por una parte eso, hay como ese deseo, ¿no?, de buscar escribir para mí y para otros, de no estar como personificándolo en mí. Eso es lo que quería decir. Porque, no sé, como que me parece más interesante hablar de otros o de algo, sí, de una idea, sí. que de mí. y también me gusta escribir dando, normalmente, preguntas que dando respuestas. Esa es otra cosa que me gusta bastante. Y eso se ve en mi música, yo creo. En el caso de San Juan... Yo, bueno, pues la escribí porque yo estaba pasando por un momento complicado, pero también al mismo tiempo estaba acompañando a una persona que estaba pasando por un momento complicado y que tenía una lucha con su monstruo y se estaba revolviendo, estaba en conflicto, y también le quería decir a esa persona como saca a ese monstruito a bailar. Ajá. Y dale cariño, dale atención, que es lo que necesita.
Yo estoy así como muy flipado, me gusta mucho escucharte, Luismi, y muy flipado, como disfrutando, ¿eh? Muy flipado en ese sentido. Me está gustando mucho escucharte y me está gustando mucho verte, pues eso, los nervios igual momentáneos que te han entrado. Yo quiero pensar que es que cuando uno menciona a Federico García Lorca se tiene que poner nervioso ya de por sí, y ya si sigue hablando uno mismo, pues normal, ¿no? Entonces, vamos a hablar, te voy a sacar de ahí y vamos a ir a algo más, bueno, más técnico. Uh-huh. Y vamos a hablar de otras personas, igual que antes hemos hablado de la grabación de disco. Entonces ahora quiero hablar de otras personas. Primero de las otras personas que yo recomiendo que te escuchen y que te compren el disco, por lo tanto hay que contarles dónde se compra, dónde, cómo conseguirlo, y de las otras personas que han hecho ese formato físico, que yo siempre defiendo los formatos físicos. Uh-huh. De las cosas.
Pues, bueno, ¿dónde lo podéis conseguir? Pues me podéis escribir un mensajito por Instagram, me lo encargáis y yo os lo envío. Ahora estoy haciendo los envíos de las recompensas de las personas que participaron en el crowdfunding, que me ayudaron muchísimo. Así que es un gran momento para encargarme cositas, porque estoy justo a tope de correo.
Estás ya, sí. Te han puesto una mesita en la oficina de correos, ¿no?
Sí, sí,
no me he encontrado media jornada.
Un stand para Luis mi partera.
Y ahora, pues bueno, ¿quién ha colaborado en el arte del, en el arte, yo qué sé, el diseño gráfico, el en la parte física del disco, que está muy bien ese disco, coño?
Pues bueno, ha colaborado una persona que yo consideré muy especial desde que empecé a ver lo que hacía. Y quise entablar conversación, relación con ella, porque así como por una parte está el tema, ¿no?, que es un debate en sí mismo de hasta qué punto todavía se deberían de hacer discos CD.
Ya.
Por otra parte, es como me apetece hacerlo, por lo menos este primer disco, creo que hay un puñado de gente que lo quiere y me gustaría aportárselo y además me viene súper bien. Y quería, ya que estoy con un formato que supone un conflicto en sí mismo, quería cuidarlo ya al máximo. Entonces conté con Elena Díaz, que es una chica de Soria, que lleva bastante tiempo dedicándose a temas de ilustración, de maquetación también, hace fanzines propios, colabora en mil cosas, diseña. Ella se llama con H, Eli, guión bajo, Illustration, un poquito más anglosajón esto. Está en Instagram con ese nombre y tiene todo su trabajo o parte importante de él por ahí. Y desde que vi lo que hacía, pues me llamó mucho la atención porque para mí tiene un punto que podría ser tratado o que podría ser considerado como infantil o naif o de cuento, pero por otra parte es una persona que agarra conceptos muy interesantes, muy potentes y agarra el drama y agarra las distintas problemáticas y lo mete en su formato, con su estética. Y me parecía que para unas canciones como las mías, que al final tratan de aportar colores al drama, en cierto modo, ella podía ser genial, o sea, súper adecuada. Y de hecho, no solo salió un trabajo final que a mí me alegró muchísimo, en el que trabajamos el concepto juntos, trabajamos muchísimas cosas del proceso juntos, sino que además salió una grandísima amistad. Uh-huh. De hecho, te echo de menos, Elena. Sé que estás escuchándome desde Italia, o quizá no, pero te voy a mandar el enlace para que me escuches y te quiero muchísimo.
Qué bueno. Oye, vamos a escuchar. Te he dicho antes, te he mentido, te he dicho. Cuando pongamos canciones las vas a elegir tú, pero ahora me la voy a elegir yo, ¿vale? Vamos a escuchar.
Te lo merece.
Vamos a escuchar esta San Juan que la hemos mentado, la que da título al disco. Y como has hablado de crowdfunding, pues luego. Después de esta San Juan, vamos a escuchar una pequeña entrevista a alguien que también está de crowdfunding, que es Alejandro Roura. Así que vamos con San Juan de Lirio y Partera y luego con Alejandro Roura y seguimos por aquí.
Esperabas hallar, solo sé que ya no están. Limpié mis zapatos de tierra, no quiero saber de la selva que asoma detrás de mi sombra. Apartarme del yo, amarrándome al dolor. Pudiste partirme la espina y en vez de sacarme las tripas me gritas que quieres bailar, que ya no te vas. Saca a tu monstruo a bailar, hazle girar en el fuego. Así es como el miedo se va. Tu baile es un rito fugaz. Colores de espejos, de amores de ti. Hoy quiero salir. Saca tu monstruo a bailar, hace girar en el fuego que espanta. Girar en el fuego, que así es como el miedo se va.
Bueno, si hace una semana nos encontramos con Roura y le escuchamos aquí en Radio Vallecas. Casualmente le hemos vuelto a encontrar y no hemos podido reprimir, ¿no? No he podido reprimir a volverle a atracar y preguntar sobre su crowdfunding, que ya lleva unos días, que se estrenó en Ulule el pasado miércoles, y que, bueno, vamos a preguntarle, pues bueno, cómo va. Y sobre todo también que el otro día se me pasó, qué recompensas hay, ¿no?, para la gente que se meta, qué tipo de recompensas. Bueno, Alejandro, hola.
Perdón. Hola, querido Gonzalo, me encanta encontrarte siempre que vamos perdidos por la ciudad.
A ver si vamos a ser vecinos.
Probablemente, sí, sí, vecinos, pero de alma, ¿no? Vecinos de hábitos.
A mí me desahuciaría, ya te lo digo.
Bueno, no mudaría.
Bueno, llevas una semana, casi una semana de crowdfunding el pasado miércoles, y bueno, y cuéntanos cómo. No, no tanto cómo va, porque eso no nos interesa, solo te interesa a ti que vas a sacar ese EP después de verano. Pero sí, bueno, la gente que todavía no ha participado, ¿qué? Eso, recompensas, ¿no? ¿Se llaman?
Sí.
¿Qué recompensas tiene?
Pues mira, yo creo que. Y a veces hasta puede dar un poco de vergüenza, porque en el fondo hacer un crowdfunding es decir que no tienes tú los medios suficientes. Está esa lectura, claro. Pero yo creo que la principal recompensa es el sentimiento de colaborar, que yo creo que es algo valioso y que es una tecla, además, que está bien valorar, pero esto es charlatanería. ¿A qué puede acceder la gente? Pues ahí, como yo quería valorar sobre todo las canciones y quitarme de parafernalia, lo que hay es una edición muy bonita del EP en tamaño vinilo. Tiene CD dentro porque el vinilo era logísticamente un poco complicado, pero es una edición a gran tamaño y tiene dentro 4 ilustraciones, cada una por canción, muy simbólicas. En realidad lo hizo una ilustradora de Málaga, que hizo la lectura de la canción, y en el reverso de esa lámina está la letra a mano y un pequeño texto acerca del universo de cada tema. Y esa es la recompensa. Luego están también las maquetas originales, que creo que es súper interesante porque se ve lo que recibe un productor y lo que sale.
Ajá.
Que es un proceso que yo, bueno, es alucinante. Si te interesa un poco la música, es alucinante. Hay entradas para cuando lo presente. Hay una experiencia que consiste que antes de que nadie escuche nada, cerramos un bar en Madrid, 10 personas, y yo llevo auriculares buenos para escucharlos todos a la vez, con una cerveza, probablemente sea en el Déjà Vu, gente sentada con una birra, le damos al play y nos sumergimos a la vez. Las ilustraciones originales, en un tamaño así grande y muy bonito, directamente de la mano de la ilustradora, y dos canciones inéditas home studio.
Ajá.
Sí, sobre todo hay canciones. Pensé en hacer camisetas, tazas, gorras, palos de billar, pero no encajaba.
Bueno, pues que la gente esté al loro, los que sean del club de billar de Alcorcón, bueno, también, pero que sepan que no va el palo de billar.
No, porque ya tienen.
Pero bueno, que se metan en Ulule y que te apoyen en este crowdfunding. Oye, has hablado de esas canciones inéditas, no inéditas, maqueteras, perdón. Y quiero también, hoy que te he encontrado, hablar de eso. Uh-huh. Porque hay un productor.
Hay un productor, guay, ¿no? Hay un productor muy guay que se llama Tony Brunet, que es.
Maravilla.
Es una maravilla. Claro, yo hago las cosas un poco para quedarme en paz conmigo mismo. Entonces, es un tipo que ha hecho un montón de discos que a mí me encantan. Toca con gente que a mí me gusta mucho. Y es, bueno, es cursi, pero es como un sueño. Es decir, voy a trabajar con alguien que está en los discos que a mí me gustan. Y que, además, ya habiendo pasado la experiencia, me ha multiplicado. Suena muy bien, suena muy bonito. No hay tanta experimentación con el primero, pero ahí está muy bien construido. Yo creo que ha quedado muy bonito, realmente.
Bueno, pues lo apuntamos, Ulule, te seguimos en redes sociales, que ahora la recuerdas, y que siga yendo bien este crowdfunding, Alejandro.
Muchas gracias. Pues si queréis apoyar Gotas, que es así el título del EP, está el crowdfunding en Ulule, ulule.com/shift7gotas. Que lo contrario, un atajo. Y en redes sociales, Instagram @soyroura, y en mi Facebook, y por la calle, por los bares. Y contar también que a las personas que colaboren les voy a enviar una carta en un papel que se llama papel semilla, que cuando lo pones dentro de una maceta crece una planta.
Hola.
Es como marketing rarísimo.
Wow. Bueno, y de Roura, ya sabéis, os metéis en ulule.com/gotas, tenéis ahí su crowdfunding. Y de Roura vamos a pasar a Alejandro Roura, Alberto Ballesteros. Vamos a escuchar Mañana será otro día, y cuando será otro día es el próximo martes 17 de mayo, que estará actuando en Galileo presentando este disco La fiesta en paz, que acaba de sacar. Y admiración plena por Alberto Ballesteros, y pasión plena también en pedir, en recomendar que vayamos todos a Galileo el próximo martes 17 de mayo. Esto es Mañana será otro día.
No eran molinos, eran gigantes. No eran molinos, eran gigantes. Yo también los vi. Yo también los vi. No es una fiesta, es una trampa, no es una broma, no. Y todas te vas a divertir. Te vas a divertir. No es un consejo ni una amenaza, no es un castigo, no. Me des las gracias, así que tú verás. Así que tú verás. Si te digo la verdad, no les causo simpatía, no me van a ver llorar. Mañana será otro día. Soy un artista y tú no me conoces. Yo soy un artista de esos de antes. Te voy a sorprender, te voy a sorprender.
Parece mentira que a estas alturas estemos como estamos. No tengas duda que iremos a peor. Iremos a peor. Te lo voy a demostrar. Buenas noches, mala vida. Te mereces todo y más. Mañana será otro día. Mañana será otro día. Mañana será otro día. Mañana será otro día.
Mañana será otro día y el martes será el día que se presente la fiesta en paz de Alberto Ballesteros. Y eso, pues nada, como decía, que quien quiera vaya. Y que yo querría que fuéramos muchos porque bueno, mola mucho Alberto, mola mucho lo que hace y mola mucho estar en un sitio donde él hace lo que hace. Y ahí se presenta en Galileo el nuevo disco. Y seguimos aquí con Luismi Partera. Oye, tú presentaste el disco también a lo grande, ¿no? Porque tocar en... Al final los que hacéis canciones, tocar en sitios... míticos, ¿no? Por así decirlo, o que tienen ese halo de templos y que luego suenan muy bien, pues mola que te cagas, pero el ruedo donde tú elegiste estrenar este San Juan también es la hostia, el Café Berlín, ¿no?
Sí, la verdad es que es un sitio que me llevaba gustando muchísimo tiempo, o sea, y llevaba viendo como ese alma, esa magia que tiene. Han pasado tantos grandes músicos, tantas grandes músicas. Hay cuadros de gente que aún sigue, que ha muerto, pero que son verdaderos mitos. Y sí, es como entrar ahí, es entrar en un templo, entrar en un sitio en el que escuchar tiene un valor mucho más grande que en muchos otros sitios, no sé por qué. Es por una mezcla de cosas, seguramente. Y trabajé mucho por tener esa fecha. Le puse muchas ganas y trabajé por llevarla adelante, por hacer todo el tema producción, que también me ayudó Chenchi, de Totem Management. Y creo que salió bastante chulo, la verdad. O sea, yo estoy súper contento con el resultado.
Bueno, antes hablabas de tu timidez y dices, vengo de la timidez, como si fuera un lugar que mola, pero debe ser también provincia de la falta de vanidad, porque salió bastante, creo que salió muy chulo, ¿no? Yo no estuve, pero por lo que escucha luego gente que ha estado, gente que colaboró, salieron todos flipadísimos de aquel concierto.
Sí, se formó como un ambiente así como de mucho amor y mucha alegría, no sé. Hubo algo que se derrochó por ahí, que se derramó. Ajá. Que yo creo que en general la gente lo recibió y lo acogió.
Oye, hablando de recibir y acoger, ahora que hablamos de conciertos, que fíjate que llevo desde que hemos empezado a charlar diciéndome a mí mismo, ¿no? Pensando, hay que anunciar este viernes 13. Hay que anunciar Noche de Bruja, ¿sí?
Bueno, no sé, dicen, en plan, mala suerte, esas cosas, ¿no? Como
¿Por la fecha?
La superstición, sí.
Ah, por lo de 13, viernes 13, ah, vale.
Viernes 13, sí.
Claro, yo estaba pensando en un rollo San Isidro, el día antes, tal.
Claro, está, bueno, hay de todo en esas fechas, sí.
Este bueno, no sé si con brujas o con gatos negros o espejos rotos vas a ir, pero sí que vas a ir con un puñado de canciones y acompañado a este viernes 13. ¿A dónde? ¿A qué? Y venga, tú, habla.
Es un sitio que se llama Cucaluzca, que está en el metro Conde de Casal. Y bueno, si queréis saber más detalle, tenéis en mi bio de Instagram o en mis últimas publicaciones de Facebook, todo. Podéis pillar vuestras entradas con disco, sin disco, hay alguna oferta interesante. Y además una, ¿no?, fecha...
WeGo.
Sí. Sí, sí, tenéis los enlaces por ahí por mis redes sociales. Y estoy muy ilusionado porque ahora después de ese concierto de presentación que fue en el Café Berlín, que hemos hablado, y que fue a nivel instrumental fue súper amplio y fue divertidísimo, colorido, con 18 músicos, 4 bailarinas. Bueno, fue una cosa explosiva. Pues esto va a ser un poquito más chiquitito, va a ser un poquito más íntimo, más de conservar esos arreglos del disco y hacerlos de otra manera. Me va a acompañar Clara Gallardo a la flauta travesera y Alan Dennis que a la percusión. Ambos tienen proyectos muy interesantes. Y bueno, si os apetece, vamos a tener un buen ratito por allí. Espero que vengan muchas brujitas y muchos brujitos. Y luego nos vamos a la pradera a disfrutar, a gozar de la primavera.
Oye, luego os vais a la pradera, pero bueno, que la gente vaya ahí a... Yo te he dicho que lo contaras tú porque yo soy incapaz de repetir ese nombre. Pero solo puedo decir que está en la calle de Lira, número 8, metro Conde Casal. Y el nombre ya del sitio lo dices tú otra vez si quieres, ¿vale?
Cucaluzca, que además ponen unas comidas veganas maravillosas. O sea, tenemos una sala de conciertos ahí, acogedora, bonita, estéticamente cuidada. Ajá. Y eso, dan de comer y de beber, estupendo.
Bueno, pues que vaya todo el mundo este 13 de mayo, WeGo, las entradas, con todas las vertientes, entradas, sin disco, con disco, la salida va a ir para la pradera, como has dicho, pero después de este 13 y de la pradera, o hagas lo que hagas, o haga lo que haga la gente, ¿qué planes tiene Luis mi partera? ¿Qué hay?
Pues estoy volando bastante, estoy dando muchas vueltas, como dice Pedro Pastor, siempre dando vueltas, ajá, vueltas por el mundo. Pues estoy en ese momento y estoy súper contento de hacerlo. Al día siguiente de este viernes 13, que hemos dicho, en Madrid, estaré en Alicante, en el refugio...
¿El poeta? ¿No? ¿El refugio del poeta es?
El refugio del poeta no. Es que no. Hay un par de refugios por ahí.
Es en Elche y en Alicante... Vale, vale.
Pues sí, en Alicante hay un refugio.
Sí, el refugio.
También, sí, señor. ¿Qué más? Es el refugio Arte y Utopía. Es que últimamente he hablado con muchos refugios para tocar y de ese me han abierto la puerta enseguida. Y estoy ahí, sí, estaré el sábado este. Después el lunes me voy a Oporto. Estaré tocando por ahí, por la embajada de Oporto. Y bueno, hay algunas cositas más que se vienen. Estoy dando muchas vueltecitas también por Barcelona. Estaré en junio por un par de sitios, Hospitalet. Hay muchos sitios que visitar en este momento.
Bueno, que se meta la gente en tu Instagram y que ahí está colgado el cartelito con... Está el enlace en la bio, todo ese asunto también, claro, de cuando vas subiendo las entradas, pero también ahí está el cartelito con las fechas que se vienen. Oye, y aparte de esos conciertos... bueno, pues eso, Madrid este viernes, Alicante, Oporto, todo lo que vaya a pasar, luego ya por Barcelona, junio, etcétera, bueno, todo lo que vaya pasando. ¿Qué planes hay para verano y después de verano seguir dando vueltas a San Juan o hay más planes de canciones y grabaciones?
A mí el verano me gustaría aprovecharlo para componer un poquito, porque ahora estoy en la fase de vivir cosas preciosas.
Ajá.
Y sobre todo después de todo este tiempo que fue tan difícil para mí y para mucha gente. Yo estuve trabajando en el hospital con el tema COVID, bastante duro. Y ahora estoy celebrando el poder dar esas vueltas que digo y eso se transforma en vivencia, en colores, en paisajes que luego se transforman en canciones, en historias que se cuentan de uno y de otros.
Ajá.
Y el verano sería una época maravillosa para escribir, la verdad. Así que estoy planteándome utilizarlo para eso, pero también siempre está la enfermería por ahí rondando y casi todo el año soy enfermero, a veces lo dejo, ahora estoy en un momento más de concierto y eso, que de enfermero, pero quién sabe, sobre todo estaré escribiendo, luego quizá me veas por algún hospital, espero que no. Y también, bueno, en verano he decidido no hacer fecha porque prefiero... Que mi música sea de entretiempos y de invierno.
Qué bueno.
Por lo menos por ahora. Luego, cuando empiece a tocar rumba, quizá me metan los festivales de verano. Eso se andará también. Y bueno, el verano, en principio he decidido no meterme en muchos conciertos, pero sí que me están haciendo algunas propuestas. Se vienen cositas con una poeta con una poetisa. Ajá. Que se llama Noelia Morgana.
Ajá.
Que... Sí, sí, sí. Que bueno, a la que admiro muchísimo y que más adelante diremos dónde vamos a coincidir.
Ajá.
Que lo espero con muchas ganas.
Qué bueno, pues estaremos ahí al loro, Luismi, de tus próximos planes que van saliendo y te seguimos.
Bueno, en otoño también tengo algunas cositas, lo tengo que decir.
Ah, sí.
Pero bueno, eso lo diré más adelante también.
Venga, venga. Nada, eso que te iba a decir, como que estaremos al loro de los conciertos, de los planes que tengas, que vayan saliendo, te seguiremos por las redes sociales. Y entonces, nada, como llegamos ya como a estos minutos finales, uh-huh. Es el momento que sacamos el escaparate, uh-huh. Sacas los mejores vestidos. Y recuerdas a la gente dónde puede comprar el disco. Le recordamos la fecha próxima de Madrid, redes sociales. Y si tienes algo que decir que no hayas dicho ya, también métela aquí, ¿va?
Vale. Cosas que tengo que decir que no he dicho ya, seguro que hay unas cuantas. Pero espero que tengamos más entrevistas porque me lo paso muy bien.
Sí, claro.
Y sobre mi escaparate y mis vestidos bonitos. Bueno, me vestiré lo mejor posible para veros. Me quitaré los pelitos del entrecejo, a veces sí, otras veces no. Depende de cómo me dé ese día. Y bueno, este viernes 13, Noche de Bruja, dicen, va a haber un concierto en Cucaluzca. Toda la información en mi bio de Instagram, en Facebook, en mis publicaciones últimas. Enlace para las entradas, información de dónde está, que diréis... ¿Dónde está ese sitio? Pues lo tenéis ahí, todo apuntadito, porque me gusta ser ordenado con la información, así que ahí lo tenéis. ¿Y qué más podéis hacer? Bueno, pues si me queréis seguir como mi nombre, luismi.partera o luismipartera, me buscáis así, lo digo tan madrileño porque hay gente que me dice palmera, parte, reportera y es partera como las matronas, como las que sacaban a los niños. ¿Qué más podéis hacer? Pues pasar una excelente noche, por sí. Supuesto.
Y comprarte el disco, ya que tienes que ir a correos estos días, ¿no?
Sí, sí, aprovechad que estoy de correo, bueno, hasta arriba. Está correos calentito conmigo.
Bueno, nada, yo te agradezco cantidad, Luismi, que hayas venido, tío, aquí a la radio. Hacía un tiempito que tenía ganas de escucharte charlar, de charlar contigo. Se han ido cayendo ahí algunas fechas, pero bueno, por fin ya hoy lo hemos conseguido y como acabas de decir tú hace unos segundos, que haya más entrevistas, aquí estás más que invitado a venir, sea entre tiempo, verano, invierno o día de lluvia, ¿vale? y nada, te deseo lo mejor este 13, que vamos a verte ahí al lugar con un nombre extraño.
Cucaluzca.
Huevo las entradas y nada, y te seguimos la pista. Y nos vamos a ir con la última canción tuya.
Vale, bueno, antes de irnos, darte mucho las gracias porque me lo he pasado estupendo y vamos, he estado súper cómodo contigo charlando, que esto ha sido un ratito muy bueno. Y bueno, ¿qué canción elegimos? Pues vamos a despedirnos con la misma canción con la que despido el disco, que está grabada con José María Cortina. Ajá. Un pianista al que admiro muchísimo de los Ketama.
Ajá.
Y que bueno, que me está dando algunas clasecitas de arreglo, que estoy disfrutando muchísimo. Y que bueno, es una canción que he hecho con mucho cariño, colaborando con él. Así que vamos con esa, ¿no?
A mí esto me lleva a una plaza en la que nunca fui niño, pero a todas las plazas en las que fui niño, no sé por qué.
Ya me contarás los nombres de esas plazas.
Bueno, nos vamos con Candelaria, la canción que cierra este San Juan de Luismi Partera. Nada, quien nos escuche, seguir la pista. Luismi este viernes está tocando y nosotros el próximo martes volvemos entre comillas, ¿vale? Porque el próximo martes vamos a estar en la Galileo escuchando a Alberto Ballesteros, pero bueno, aquí sonará una entrevista grabada a Tonchu. Entonces, nada, este próximo martes aquí estaremos virtualmente, físicamente en la Galileo. Y siempre estamos, ya sabéis, en el iVoox, Spotify, todas esas hostias. Y agur, amigos, nos vamos con Candelaria de Luismi Partera. Un placer, Luismi. Agur, que vaya bien.
Si el mar pudiese oír, una plaza me enseñó una vez a ese niño que siempre va a volver, y ese ritmo que va de tres en tres. Pasa el tiempo y vuelo tras de ti, peregrino eterno del mes de abril. No sé dónde acaba mi viaje o si acaso tiene fin. Yo también dejaré una pluma gris para que me recuerde si te vuelvo a ver. Una plaza me enseñó una vez a ese niño que siempre va a volver. Sus campanas que van a la Atlántida y traen olor a sal. Una sombra me invita a venir a la vieja plaza donde jugué. Recuerdo que se dio un paseo besando mis pies. No sé si sueño despierto, me siento tan cálido, tan mágico, del mínimo acercamiento a mis cimientos. La 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 ya la, la 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 ya. Una plaza me enseñó una vez a ese niño que siempre va a volver, y a ese pájaro que ayer se marchó.